Claro.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Comenzamos una semana más. El Espejo, vivo reflejo de la vida y el testimonio de la Iglesia. En ausencia de José Luis Restán, que en unos días volverá a estar con nosotros, reciban un saludo de Eva Galbache. En nuestra línea editorial hemos recordado a Alejandro Fernández Pombo, periodista de raza y para muchos maestro de periodismo, que acaba de fallecer. A decir de sus muchos amigos, Alejandro Fernández Pombo era un buen periodista porque era, por encima de todo, una buena persona. Católico, hombre culto e inteligente, de profundas convicciones, tuvo que sostener en su trabajo diario, con firmeza y equilibrio, principios editoriales en favor de la democracia y la libertad de prensa, en momentos en que no siempre fueron fáciles para ello. Fue director del diario Ya en los complejos años de la transición política, cuando el Ya era el diario con mayor difusión de Madrid, y después director de publicaciones de la editorial Católica. Miembro durante años del equipo de la línea editorial de esta casa, la cadena COPE, fue también uno de los fundadores de la UCIP, la Organización Católica de Periodistas e Informadores de España, y cuando dejó la primera línea, siguió desde la retaguardia presidiendo la Asociación de la Prensa de Madrid y la FAPE, hasta el año 2004. Referencia ineludible en el periodismo español del último tercio del siglo XX, pero sobre todo esposo y padre de 5 hijos. Damos gracias a Dios por su vida fecunda. Descanse en paz nuestro querido maestro Alejandro Fernández Pombo. Pues estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que luego desarrollaremos. Hoy lo hacemos con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La Conferencia Episcopal Tarraconense ha hecho pública una nota en la que los obispos muestran, entre otros asuntos, su preocupación por el estado de la escuela concertada.
Queda una semana escasa para que comiencen los actos de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Más de 3.000 jóvenes españoles participarán en la JMJ. Muchos de ellos partirán hoy acompañados de sus obispos y catequistas.
También en el desarrollo de la actualidad escucharemos el testimonio de un religioso guaneliano que explica su experiencia ofreciendo acompañamiento espiritual a los jóvenes que realizan el Camino de Santiago.
Precisamente en la Catedral de Santiago comienza hoy la novena que cada año sirve de preludio a la celebración del patrón el 25 de julio, mientras en el Escorial se dan cita hermandades y cofradías marianas de toda España.
Gracias, Amparo, pues ampliamos esta información al final de nuestro programa. Además, les invitamos a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y a seguirnos en el Facebook Religión COPE y en el Twitter @religion_COPE. En el tiempo de entrevista hoy les presentaremos la vida de las diócesis de Huesca y Jaca a través de la mirada de su obispo, Monseñor Julián Ruiz Martorell. Ahora Miguel de Santiago nos trae un nuevo libro que ya le saludamos. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El libro de hoy es de un escritor y editor maduro, pues un clásico en temas de doctrina social, es José Luis Gutiérrez García, se titula Manual de Ciudadanía Cristiana, está editado por el CEU, Miguel.
José Luis Gutiérrez García es quizá una de las pocas personas vivas que guardan no solo la memoria, sino también las esencias de lo que fueron proyectos y también realidades puestas en marcha por Ángel Herrera Ori, sobre todo ahora que acaba de morir hace 2-3 días Alejandro Fernández Pombo, ese hombre generoso, honrado y buena persona, como decías antes. José Luis Gutiérrez es un miembro destacado de la Asociación Católica de Propagandistas y da a la luz ahora este Manual de Ciudadanía Cristiana, que se subtitula A la luz de la doctrina social de la Iglesia. Lo ha editado la Universidad San Pablo CEU.
¿Y de qué va exactamente este libro?
Bien, como su propio título indica, es una especie de manual donde se abordan unas cuantas cuestiones que afectan a la situación y al papel de la persona en su relación con la sociedad que le ha tocado vivir. Don Ángel Herrera manifestó siempre una gran preocupación ante la necesidad de una sólida formación y sin perder de vista las perspectivas del magisterio de la Iglesia en las cuestiones sociales. No era un hombre que se perdiera en las especulaciones, sino que tenía muy claro que eran necesarios unos principios y unos criterios sólidos que, a la luz tanto de la razón como de la fe, movieran a la persona a unos comportamientos existenciales de actuación y de práctica en la vida cotidiana que convirtieran la acción pública como servicio, y no solo como un derecho, sino también como un deber. Y respecto a la pregunta que me hacías, he de comentar que este manual de ciudadanía cristiana contiene cuestiones tales como el descenso de la natalidad o suicidio demográfico programado ya de nuestras sociedades occidentales. También aborda la guerra dictada desde el feminismo radical contra el matrimonio y la familia, la irrupción del laicismo en la cultura con estrategias de mentira organizada, de falsa tolerancia y permisivismo, también los falsos humanismos dominantes y la respuesta cristiana a todas estas cuestiones y otras más o menos relacionadas con ellas.
Pues con todos estos temas que nos dices que trata este manual de ciudadanía cristiana, ¿a quién va destinado de manera especial?
La complejidad de los temas requiere o requeriría amplias monografías, es claro, pero aquí se trata de un manual. Por tanto, es un libro claro, conciso, elemental y suficiente. Y como reza el subtítulo, se apoya en la doctrina social de la Iglesia, la cual, como apuntaba Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, ha nacido para reivindicar la carta de ciudadanía de la religión cristiana, algo que está en línea con lo que Ángel Herrera llamaba la preparación de soldados aptos para las empresas espirituales e ideológicas. Lo que José Luis Gutiérrez García pretende es que los jóvenes, principales destinatarios de este manual, salgan del desconcierto y las maniobras de las que están siendo víctimas y adviertan que están siendo sacudidos por el neototalitarismo del relativismo ético y la hegemonía del dinero, del placer y del poder.
Pues muchas gracias, Miguel de Santiago. Hasta el lunes que viene. Gracias por hablarnos de este manual de ciudadanía cristiana de José Luis Gutiérrez García.
Hasta el lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Desdoblado, egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez. ¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Berti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Mantener una buena vista es muy importante. Devisión es un producto con luteína y vitamina A que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Recuerda, Devisión.
Este verano 13TV rompe fronteras con los mejores documentales. Con ellos, descubrirás el lado más inhóspito del mundo y el ser humano. Además, seguirás el pulso de la actualidad por la mañana, tarde y noche con Isabel Durán, Alfonso Merlos, Marisa Páramo y Antonio Jiménez. Y si te gusta el séptimo arte, disfrutarás con una programación de cine. 13TV, un verano abierto a todos los públicos.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
Fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues continuamos en El Espejo cuando es la 1:42. Hoy está con nosotros el obispo de Huesca y Jaca, Monseñor Julián Ruiz Martorell, pues para conocer de su mano la vida de estas diócesis cuando se cumplen 2 años de su elección como pastor. Pero antes de dialogar con él, Ana Almazán traza su perfil en El Espejo.
Nuestro invitado asegura que su tiempo no le pertenece, se lo dedica todo a sus feligreses de la diócesis de Jaca y Huesca. En esta tarea no pierde ni un minuto. Cuando tiene algo de tiempo, le gusta pasear, estar en contacto con la gente y con el paisaje. Monseñor Julián Ruiz pasó su más tierna infancia en Cuenca, junto con sus 8 hermanos, y de esta ciudad recuerda su casa, que siempre estaba llena de niños. Su madre se quedó viuda muy pronto y decidieron mudarse a otra ciudad donde hubiese universidad para que estudiasen sus hermanos. Zaragoza fue el destino elegido, por lo que a los 13 años hizo su maleta y abandonó la ciudad conquense, pero no para siempre, porque vuelve de vez en cuando para ver a sus amigos. En 2010 le nombraron obispo de Huesca y Jaca. Entre estas dos ciudades le separa 75 kilómetros, que siempre realiza en coche y así aprovecha durante esa hora para escuchar la cadena COPE.
Pues saludamos ya a don Julián Ruiz, obispo de Huesca y Jaca, como nos ha contado Ana, que siempre nos escucha. Esta vez usted va a hablar en la COPE. Buenas tardes, don Julián.
Buenas tardes, un saludo a usted y a todos los radioyentes de COPE.
Bueno, gracias por estar con nosotros en El Espejo. Como ya hemos escuchado, acaba de cumplir 2 años desde su toma de posesión como obispo de estas 2 diócesis que le separan 75 kilómetros. Así como una primera pincelada, ¿qué balance o qué retrato nos puede hacer de estos 2 años que ha pasado como obispo?
Bien, los 2 años se cumplieron el 5 de marzo y el balance es fundamentalmente de agradecimiento. Agradecimiento, gratitud a Dios Padre, pues que me dio el don de la vida, el don de la vocación, que me hizo sacerdote y que me ha elegido también para vivir la plenitud de sacerdocio en el episcopado. Agradecimiento por todos los dones con que Él me colma y agradecimiento por las personas que he podido conocer. Y también gratitud a todos aquellos feligreses, tanto de Huesca como de Jaca, que viven con entusiasmo su fe, que viven en clave de esperanza y que construyen entre todos una iglesia peregrina fundada en el amor.
Si ya nos parece difícil, o por lo menos así desde fuera, ¿no?, y un reto gobernar una diócesis, no sé cómo le resulta estar al frente de dos. Porque
bueno, pues
no, nos tiene que explicar que no es una diócesis con 2 sedes, ¿no?, como se da el caso de otras. Estos son 2 diócesis.
Son 2 diócesis distintas, efectivamente. Huesca tiene una población de 85.171 habitantes y Jaca 42.488. Huesca tiene 211 parroquias y Jaca 230. En Huesca hay 70 sacerdotes residentes y en Jaca 45. Es una realidad diferente. Huesca tiene menos extensión, 4.728 kilómetros cuadrados, y Jaca es más extensa, 5.906 kilómetros cuadrados. Son 2 diócesis que mantienen su configuración y su identidad con su Consejo de Asuntos Económicos, su Colegio de Consultores, su Consejo Presbiteral, su Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. Es distinto, son 2 realidades diferentes, pero que están unidas en persona episcopía, en la persona del obispo.
O sea, que no le resulta muy complicado.
Bueno, no es complicado porque hay muchas personas que trabajan y trabajan seriamente. Es decir, que la complicación del quehacer pastoral es una complicación que día a día pues va suscitando nuevos problemas, nuevas inquietudes y también nuevas propuestas y soluciones. Tengo que dar gracias a Dios porque hay muy buenos sacerdotes, buenos religiosos, buenos seglares y, en definitiva, pues se trata de estar siempre con ellos, animando, compartiendo el tiempo y, sí, eso sí, viajando mucho de un lado para otro.
Bueno, ya que ha hablado de inquietudes, le voy a poner ese tema sobre la mesa. Ha tenido tiempo quizá en estos 2 años de tomar el pulso a la realidad de esas 2 diócesis, de Huesca y de Jaca. ¿Qué es lo que más le preocupa de cada una? O si nos puede decir cuáles son los puntos de emergencia pastoral. Empezamos por la que usted prefiera.
Bien, no, en ambas diócesis se ha hecho un proceso de reflexión, tanto en Huesca como en Jaca. Se ha debatido, se ha estudiado, se ha reflexionado y se ha orado a propósito de las luces, de las sombras, de los desafíos y de las propuestas. Y como resultado de todo esto, después de haber hecho encuestas, después de haber hecho en reuniones, siempre lógicamente basadas en la oración y en espíritu de comunión, se han confeccionado sendos planes diocesanos de pastoral. Estos planes diocesanos de pastoral tienen como marco, lógicamente, la carta Porta Fidei del Papa Benedicto XVI, el plan pastoral 2012-2015 de la Conferencia Episcopal Española, la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe a propósito de este año de la fe y también el Instrumentum Laboris y todos los documentos de la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Y siendo distintos, los planes pastorales sí que se articulan en 3 núcleos que son idénticos. Primero, el creer. Segundo, el celebrar la plenitud de la vida cristiana en la celebración y después anunciar y vivir. Estos son nuestros grandes retos y especialmente en este año de la fe con unos acentos específicos. Se han confeccionado 2 planes diocesanos de pastoral para el trienio 2012-2015, pero en este primer curso pastoral 2012-2013 se han acentuado aquellos rasgos específicos que en cada una de las diócesis nos hacen vivir en sintonía con lo que es la propuesta de la Iglesia para este año de la fe: el creer, el celebrar y el anunciar y vivir gozosamente nuestra fe.
Pues le voy a hablar yo precisamente ahora de anunciar y vivir, ¿no? Porque en esos planes pastorales de los que ustedes nos ha hablado, ¿no?, previstos para ese trienio 2012-2015, pues después de un camino de oración, de revisión, de planificación, pues hablan ustedes del reto de la nueva evangelización en el año de la fe, al que usted también ha hecho referencia. ¿Esto cómo se articula?
Pues mire, la nueva evangelización no es solamente una propuesta que en su momento hiciese el Papa Juan Pablo II cuando hablaba de una evangelización que fuese nueva en su ardor, en su método y en sus métodos y en su expresión, sino que es un movimiento que ya está muy introducido y está muy asimilado por nosotros, porque se trata de, en esta sociedad, que es una sociedad cristianizada, tanto en Huesca como en Jaca, sociológicamente cristianizada, se trata de plantear, volver a plantear la propuesta de la buena noticia, de la persona y del mensaje de Jesucristo, que inocula nueva vida, que introduce motivos para la esperanza y que hace vivir con mayor pasión el amor y la caridad. La nueva evangelización no es simplemente para nosotros una, diríamos, una nueva manera de decir o de hacer las cosas, sino que es una urgente llamada para vivir desde el proceso de la conversión, el regreso a Jesucristo y la vivencia desde las raíces de la nueva situación que nos encontramos y de los nuevos rostros, tanto en personas como en desafíos que habitualmente y en cada jornada tenemos que afrontar. Pero siempre considerando que la fuerza viene del Espíritu Santo y que Él es el gran agente que construye la Iglesia como comunión de vida, como comunión de esperanza y como comunión que se basa en una única fe.
Hablamos de dos diócesis, Huesca y Jaca, pues de zona especialmente montañosa. No sé si tiene usted, hablando de nueva evangelización, nuevos retos, el problema de la despoblación, porque me imagino que habrá muchos pueblitos de montaña que quizás se vayan quedando vacíos.
Efectivamente, es un problema y muy acusado, un problema muy agudo. Le cuento simplemente una referencia. Hay un sacerdote de la diócesis de Jaca que lleva nominalmente 56 pueblos. Lógicamente no tiene que atender 56 localidades porque muchas de ellas están ya deshabitadas. El proceso que se realizó de migración en España en los años 60-70 contribuyó a centralizar la población en algunos núcleos. Desde luego, otros muchos han quedado despoblados porque hubo una fortísima emigración hacia Cataluña, hacia Valencia, hacia Madrid y hacia Zaragoza, lógicamente. Pero nos encontramos con muchísimos núcleos, sobre todo en las montañas, que, bueno, en estos momentos no tienen presencia, ni siquiera presencia significativa en verano, donde hay muchas personas que regresan. Ese es uno de nuestros grandes retos, y hay que tener en cuenta que los sacerdotes, que en su gran mayoría también son mayores, tienen que desplazarse para celebrar en localidades donde el número de feligreses semanalmente es muy reducido. Eso pastoralmente para un sacerdote pues tampoco tiene muchos incentivos, pero hay que reconocer y agradecer la gran generosidad de nuestros sacerdotes que se desplazan con ilusión para vivir y compartir la fe allí donde ya no existen otras instituciones, pero la Iglesia quiere seguir estando presente.
Nos habla usted de notable presencia de la fe en ambos territorios. Yo no sé si entrar en el problema que no nos gusta mucho, pero que tenemos que tocar, de la crisis económico-financiera, ¿no? Estamos en una época donde se deja poco hueco a Dios, porque el origen de este fenómeno, ya lo decía también el plan pastoral de la Conferencia Episcopal, y sus consecuencias traspasan la frontera de lo estrictamente económico y afectan de manera dramática, pues en muchos casos, a las personas en todas sus facetas de la vida. En este orden de falta de principios, de moral, ¿cómo están las vocaciones ahora mismo en Huesca y Jaca?
Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la crisis. Al comienzo de la crisis se acentuó mucho, sobre todo, su fundamentación ética. Y el Papa Benedicto XVI hablaba de una propuesta, justamente en este contexto de la crisis, una propuesta económica, pero él hablaba de una economía y de una pues amiga de la persona. Es decir, y estas cosas ahora, conforme parece que va repuntándose, o aparentemente puede ir repuntándose la crisis, se vuelven a olvidar. El fundamento moral y el fundamento ético de esta crisis que está conmocionando nuestra sociedad. Tenemos que reconocer que son muchísimas las necesidades, en Cáritas son muchísimas las urgencias, pero junto con ello ha crecido exponencialmente la generosidad. Atendemos a muchas personas y ha crecido el número de solicitudes, pero sobre todo también ha crecido la dimensión de los corazones que se sienten copartícipes y solidarios. Y luego, hablando ya del problema del asunto de las vocaciones, en Huesca tenemos 7 seminaristas y 2 diáconos, en Jaca en estos momentos un seminarista y 3 diáconos. Son muy pocos, pero estamos convencidos de que a través de la formación podrá ir dándose también una respuesta, porque el Señor constantemente está llamando a los corazones, fundamentalmente de los jóvenes, pero también de personas no tan jóvenes, está llamando a los corazones y Él mismo suscita respuestas positivas. Siendo muchas las necesidades que tenemos, hemos de incrementar nuestra oración y nuestro apoyo, nuestro acompañamiento a los jóvenes seminaristas, para que ellos también, como agentes de pastoral, estén ahí ayudándonos e impulsando el proceso de la nueva evangelización.
Pues me encanta que me haya hablado de Cáritas, porque le iba a preguntar precisamente por ella, pero también me encanta que nos haya hablado de los jóvenes, ¿no? Porque mi siguiente pregunta va por ahí, porque estamos ya a las puertas de la Jornada Mundial de la Juventud de Río.
Sí,
no
sí,
sé
sí.
Si usted va a participar personalmente. ¿Va a ir a Brasil?
Pues personalmente no, porque tengo unas agendas muy apretadas.
Sí.
En contactos todavía hay algunas localidades donde hay confirmaciones, no me puedo desplazar, pero sí que hay iniciativas en ambas diócesis para estar en conjunción con otros jóvenes que se van a localizar en Lourdes, o aquí mismo en Jaca o en Roncesvalles. Hay distintas propuestas en los alrededores para vivir la Jornada Mundial de la Juventud de Río como un acontecimiento de gracia. Estamos muy ilusionados, participamos de la ilusión no solamente del Santo Padre, sino también de todos los obispos que se van a desplazar con él y de todos los jóvenes que van a participar, y desde aquí estaremos impulsando y alentando con nuestra oración ese acontecimiento de gracia.
Pues le damos las gracias a Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y Jaca, que nos ha acompañado estos minutos de este lunes. Hemos empezado con él la semana en El Espejo, la cadena COPE. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y a todos los radioyentes.
Pues seguimos en El Espejo cuando es la 1:54, ya cerca de las 2 de la tarde, y las noticias. Está de nuevo con nosotros Amparo Latre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con ella vamos a hablar de la actualidad, de las noticias que nos ha dejado este día, y empezamos nuestro recorrido en Cataluña.
Hoy hemos conocido el resultado del trabajo de la última reunión de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que entre otros asuntos muestra la preocupación de los obispos por la escuela concertada. Desde COPE Barcelona nos lo cuenta Isabel Rodríguez.
En la Conferencia Episcopal Tarraconense de julio, los obispos catalanes han expresado su preocupación por el estado de la enseñanza cristiana en el momento actual y la situación económica de las escuelas concertadas en Cataluña. En el exhaustivo informe presentado por el padre Enric Puig, secretario general de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, se expuso lo insuficiente que resulta el concierto en la mayoría de casos, sumado a la grave crisis económica que atraviesan muchas familias. Los obispos catalanes animan a esta fundación a seguir apoyando a las escuelas y a las personas. Los prelados han recibido también la información sobre la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, a la que asistirán un grupo de jóvenes catalanes acompañados por el cardenal Martínez Sistac. Para aquellos que no pueden desplazarse a Brasil, pero quieren vivir de cerca la JMJ, el Secretariado Interdiocesano para la Juventud ha preparado un encuentro en Llinars del Vallès el 26 y 27 de julio. Allí acudirán algunos obispos para celebrar misas y dar catequesis, y estarán presididos por el arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol.
Pues precisamente vamos a hablar de la JMJ de Río de Janeiro, porque a una semana de que comience, hoy nos detenemos en el tema lingüístico, Amparo.
Arturo Lezcano nos explica en su crónica qué idiomas escucharán en la capital carioca, además de las 6 lenguas oficiales.
Hasta 26 idiomas se hablarán en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, que empieza la próxima semana. Además de las 7 lenguas oficiales, portugués, español, inglés, francés, italiano, alemán y polaco, otras 19 serán utilizadas en la JMJ gracias a las catequesis que se impartirán en todos esos idiomas en los diferentes puntos de encuentro repartidos por la extensísima ciudad de Río de Janeiro. Las más numerosas, aparte del idioma local, son las de español, seguido de inglés e italiano, pero llama la atención que habrá catequesis en lenguas como el cantonés o el mandarín, el árabe, el flamenco, el turco, el coreano o el letón. En total, además, habrá 70 traductores coordinados, como el resto de las parroquias, por un obispo en cada lugar. Entre todos ellos harán de la JMJ un lugar universal y multilingüístico en el que, eso sí, todos se podrán entender a la perfección.
Gracias, Arturo, corresponsal en Brasil. Seguimos hablando de la Jornada Mundial de la Juventud porque hoy salen hacia Río más de 200 jóvenes de la Archidiócesis de Madrid.
Les acompaña el cardenal Rocco Varela y el subdelegado de Juventud de la Diócesis, Fran Cañastro, que resume así cuál es, en su opinión, el atractivo específico que tiene esta Jornada Mundial de la Juventud.
Ver por primera vez también al Papa Francisco. Eso, quieras que no, ya crea todo un aliciente, además de toda la motivación personal, pero encontrarnos con el Papa Francisco y en un continente también que así fue evangelizado por los peninsulares, por los españoles y portugueses, eso tiene de especial. Y tiene de especial encontrarnos con una iglesia viva, una iglesia muy viva, e ir al país donde más cristianos del mundo hay.
Durante los meses de verano son muchos los religiosos que, además del trabajo cotidiano, se dedican a atender las necesidades de los peregrinos.
Es el caso del religioso guaneliano Fabio Palota. Lleva 2 años en el municipio de Arca, situado en la última etapa del Camino Francés. Su comunidad se ocupa de 3 parroquias de la diócesis de Santiago, pero durante los meses de verano se dedican de manera especial a atender espiritualmente a los peregrinos que desde todas partes del mundo llegan a abrazar al santo.
De todas formas, lo que es más gratificante es averiguar cuánto puede ser bueno, útil y de provecho en la vida de una persona encontrar a un sacerdote disponible a la escucha. Porque nosotros confesamos personas que llevan 20, 25, 30 años sin confesarse. Y la confesión es no un acto puntual que ahí se abre y ahí se cierra, no. Es una puerta abierta que luego queda abierta y la persona sigue, esperamos, sigue así en su vida espiritual con esta puerta que se ha abierto en su vida. Y lo más duro, yo creo que sea esto de tener relaciones breves, cortas, puntuales. Ves una persona, ya desaparece, esto de no poder construir relaciones, ¿no?
Pues hasta aquí el tiempo de hoy para El Espejo. En el control de sonido estuvo Rosa Muñoz, en la producción Margarita García. Les dejamos con La Última Hora en España y el Mundo con Ángel Espósito. Nosotros volvemos mañana a 1:30 con toda la actualidad de la Iglesia. Muy buenas tardes.